Esto es para historia. Nothing else matter. Porque te acordaste ayer de la canción.
Metallica, ¿no? Que sabemos que nuestro historiador es muy fan de Metallica y que esta es una de sus canciones favoritas.
Ah, vale. José Luis Corral, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenos días y gracias por la música.
No sabía que te gustaba Metallica. No te imagino yo con la camiseta negra de Metallica por la vida.
Yo es que en música rock y pop me quedé en los años finales de los 70. De ahí para aquí ya lo tengo más... Pero vamos, Metallica no me disgusta del todo, ¿eh?
Vale, vale. Oye, no te pregunté el otro día, ¿de qué va el libro de Sierra, de Javier Sierra, que lo has presentado esta semana en Zaragoza? ¿De qué va? De situación histórica, no el argumento, porque es novela, ¿no?
Sí, pues es una novela en la cual nos cuenta desde otra mirada lo que aparece en los cuadros de historia del arte y en las pinturas de las cuevas paleolíticas. Es un viaje extraordinario sobre la pintura del Prado, del Museo del Prado, y las pinturas de las cuevas paleolíticas en estas cosas que hace Javier Sierra de buscar el espíritu, el alma de la pintura. Es realmente una novela fantástica. Yo la he llamado en la presentación del jueves aquí en Zaragoza El Universo Sierra, y eso es lo que recoge, ¿no? Es una novela realmente que muy, muy recomendable porque se descubren muchas cosas.
Vale, vale. Bueno, quedaste en que nos ibas a hablar de un navío español, el Glorioso, que había dado varias palizas a los navíos ingleses. Hablamos de mediados del siglo XVIII, o sea, no estamos hablando de 1500, ¿eh? Estamos hablando de 1750, sí. Por ahí.
Sí, estamos hablando de ese siglo XVIII.
Que estábamos ya medio de capa caída, vamos.
Bueno, no tanto como se dice, ¿eh? Porque realmente la gran decadencia... La gran decadencia del Imperio Español comienza especialmente ya con el reinado de Carlos IV. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Pero los ingleses han hecho una, y también los holandeses, han hecho una mala propaganda, la leyenda negra famosa, no tanto del XVI como en este caso del XVIII, y han presentado a la Armada Española, al Imperio Español, prácticamente en la ruina absoluta en el XVIII. Y no es del todo así. Después de la llegada de los Borbones hubo una crisis, es verdad. Felipe V estaba absolutamente ido totalmente para allá, pero después con Carlos III hubo pues un revival, un renacimiento de España, se reconstruyeron muchos barcos, se construyeron otros nuevos y hubo una época no dorada, pero digamos de plata de la Armada Española, y de hecho hubo más victorias españolas en el siglo XVIII. Hasta prácticamente 1805, hasta Trafalgar, hubo más victorias españolas en el mar sobre los ingleses que de los ingleses sobre los españoles. Pero la historia inglesa lo ha presentado al revés.
¿Cómo se llama tu amigo Mansilla, el que dice, pero dejar de hablar ya de Ana Bolena y hablar de cosas modernas?
¿Mi amigo Fernando?
Fernando, eso es. Fernando, esta te va a gustar. Sale un navío español de América, ¿4 millones era mucho dinero?
Eran 4,5 millones de la moneda de la época, de los francos de la época. Era mucho dinero, era muchísimo dinero.
Vale.
No se puede pasar, es muy difícil pasar moneda antigua a moneda contemporánea, a euros contemporáneos, pero bueno, sería una cantidad de dinero de varios, muchos millones de euros.
Y estos piratones van y le atacan al barco español, solito, el navío El Glorioso, en mitad del Atlántico, ¿no? Varios barcos ingleses.
Sí, bueno, es que estábamos en guerra con Inglaterra, ¿eh? Estábamos en la Guerra del Asiento, una guerra que había empezado, se había declarado, por cierto, una guerra que duró casi 10 años, desde el 39, 1739 a 1748, y que Inglaterra fue derrotada, ¿eh? O sea que la Guerra del Asiento fue una derrota de Inglaterra. Bueno, pues efectivamente, en estos viajes que hacían de América a España, los navíos españoles cargados de todo tipo de productos, oro, plata, especias, cacao, chocolate me refiero, azúcar, pues uno de estos navíos traía, era un navío de guerra, pero también servía para la marina mercante, traía todos estos productos y fue atacado por una escuadra unos 200 kilómetros, 120 millas náuticas al norte de las Azores, fue atacado por una escuadra de navíos británicos, de 3 navíos británicos, 2 navíos, una fragata, un navío y un parquebote. Entre los 3 tenían como 150 cañones, el navío español, que se llamaba San Ignacio de Loyola, El Glorioso, solo tenía 70 cañones y derrotó a los 3 navíos británicos. O sea, fue una tremendo. Pero luego siguió viaje hacia La Coruña, volvió a enfrentarse con otra escuadra de navíos británicos y también los derrotó. Y luego volvió hacia el sur, hacia Cádiz, también los derrotó, así durante 5 batallas, hasta que en la última, ya sin pólvora, sin municiones, con 130 heridos en el buque y con 30 y tantos muertos, pues tuvo que rendirse a la altura de Lisboa.
Sí, pero he leído que a la tripulación la dejan libre en Lisboa, o sea, la ponen a cargo del embajador español o algo así.
Sí, sí.
O sea, Lisboa... riesgas el barco, pero te respetan la vida los que quedaban vivos.
Sí.
Que, por mira, cierto, desde el siglo... has dicho, no sé si 30 o 40 muertos en los españoles, sí. Provocaron 10 veces más en el, bueno, los rivales.
Fue tremendo la escabechina que causó este navío glorioso con su capitán, con Pedro Mesía de la Cerda, que era el capitán del navío, con 70 cañones, ya digo, fue tremendo, ¿eh? Hundió dos barcos, destrozó 5 o 6, bueno, fue realmente algo tremendo.
Sí, es que siento llevar esto a la estadística, porque parece que ganamos, sí, 400 es, muertos a 40, bueno, no,
es,
no sé.
Es terrible, pero bueno, son datos históricos que hay que tener en cuenta, evidentemente, ¿no? Y sí, en la última batalla de las 5 ya no tenía municiones, no se había podido suministrar de munición, y por tanto, al no tener munición, al no tener ni balas ni pólvora, pues tuvo que rendirse. Lo llevaron a Lisboa. Fíjate, Portugal, desde el siglo XIV, desde el XIII ya, siempre ha estado muy relacionado y muy aliado con Inglaterra. Quizá el problema de Portugal y España, que no hayan acabado siendo el mismo país, que podrían haberlo sido con Felipe II, incluso antes, es precisamente que los portugueses han tenido mucho miedo a España y por eso han buscado siempre la alianza con Inglaterra. Bueno, pues estaban aliados con los ingleses, llevaron este barco ya absolutamente desarbolado al puerto de Lisboa, desde allí lo trasladaron a Inglaterra y al final no pudieron ponerlo en marcha y hubo que subastarlo de una mala manera, pero fue un navío extraordinario. Se había construido, era muy, muy nuevo, ¿eh? Se había construido en 1740 en los famosos astilleros de La Habana, en Cuba, pero fue uno de los grandes navíos y desde luego de las gestas más importantes de la Marina Española en el siglo XVIII.
José Luis, más o menos va, es coetáneo del Santísima Trinidad, ¿no?
Un poquito anterior, el Santísima Trinidad es un navío que fue desarbolado, fue hundido, no hundido, bueno, sí, perdón, hundido. Lo llevaron a Gibraltar, pero prácticamente destrozado. Luego se tuvo que hundirlo porque no estaba a flote. Se destruyó, lo destruyeron los ingleses en la batalla de Trafalgar.
Sí, sí, sí.
Pero se construyó un poco más tarde, como unos 30 años más tarde, también en La Habana. Pero era mucho más grande. El Santísima Trinidad era el barco más grande, el navío de línea más grande del mundo, con 140 cañones, 4 puentes.
Es verdad que le llamaban el Escorial de los mares.
Sí, le llamaban así. Lo que pasa es que era tan pesado, llevaba tantas toneladas encima que era
no
era muy rápido,
¿no?
Y muy poco manejable. A la hora de virar, a babor o a estribor, lo hacía muy lento y eso pues propiciaba que no fuera una máquina de guerra tan eficaz, sobre todo cuando soplaba el viento. Ahora, cuando estaba parado, no había viento, la potencia de fuego era fundamental, era extraordinaria, ¿no? Pero es un poquito más tarde,
saber
unos 30
años. Se llevó el barco del Glorioso en la subasta, hay que enterarse de eso.
Eso no lo sé, pero hay que enterarse.
En la batalla, creo, frente a las costas de Galicia, había mucha niebla, al parecer.
Sí.
Los ingleses estaban ahí que no sabían si ver o no. Bueno, este empieza a disparar, el español, sí. El navío el Glorioso, empieza a disparar y hace una maniobra que es, primero dispara con todos los cañones de, no sé si era estribor o de babor,
sí.
Y luego da la vuelta y dispara y lo remata al navío más grande inglés. Con claro. Los otros 30 y tantos cañones que tenía en el otro costado.
Al Dartmouth, que lo acabó.
Los ingleses querían pirarse ya de la zona.
Sí, bueno, huyeron varias veces, varios navíos huyeron porque incluso algún capitán de la Marina Británica, de la Armada Británica, lo degradaron y lo condenaron por mala gestión de su navío, ¿no? Pero la verdad es que eran las maniobras que hizo el capitán Pedro Mesía de la Cerda eran fantásticas. Era un hombre que sabía muy bien lo que llevaba entre manos, sabía cómo virar con toda velocidad, colocarse en la mura de babor o de estribor. La mura es la curva que hay hacia la proa del barco, ¿no? Porque, claro, era la zona más fácil de atacar y eso lo sabía hacer muy bien. Eso demuestra que, además de tener buenos barcos, lo importante en la guerra naval en el siglo XVIII con los grandes navíos de línea era tener marineros. Y tener capitanes que supieran maniobrar muy bien.
Este capitán
barcos.
Es de Córdoba. Sí. Ya me dirás tú cuántos mares.
Bueno, oye, perdona,
de niño.
En Córdoba ha habido muy buenos marinos, ¿no? Y sobre todo en Cabra,
sí, sí.
Creo que Manolo Lama es de Cabra, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en Cabra ha habido capitanes de navíos, desde Alcalá Ganiano a otros estupendos. 3 de los capitanes de navío que combaten en Trafalgar son de Cabra.
Es
nada menos,
luego, que hay un barco suizo, una embarcación suiza que ha ganado la Copa América de vela. Sí. Vamos a ver, si no hay un puñetero mar ahí, ¿por qué tiene que ganar el suizo?
Bueno, pues dile a Manolo Lama que los de Cabra son unos capitanes de navío extraordinarios. Se les da muy bien el mar.
Muy bien. Gracias, José Luis. Un abrazo.
Un abrazo hasta la semana que viene.